Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos llegando hasta sus hogares con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, esperando que el consuelo, el amor, la misericordia y la bondad de Dios llegue hasta cada una de sus vidas, a cada uno de esos hogares en donde esperamos solo la misericordia de Dios. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que creo que es parte de la continuidad de todo lo que hemos venido viviendo, y es precisamente la iglesia salva. ¿Cuál es la iglesia salva? Pues bueno, la iglesia de Jesucristo, por supuesto. Pero ¿qué características tiene que tener la iglesia salva? Dentro de toda la trayectoria profética que hemos venido trayendo ya de muchos días atrás, pues hemos entendido quizás muchas cosas, y en esta noche, a través de la palabra, vamos a tratar de entender cuáles son la característica o las características que en su momento van a determinar la iglesia verdadera del Señor, la iglesia salva. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros conozcamos cuál es la iglesia salva, porque iglesias hay muchas, pero la iglesia de Jesucristo es una, y esa iglesia, la iglesia de Jesucristo, es salva. Vamos esta noche a tratar de entender cuál es la característica fundamental para determinar cuál es la iglesia falsa, cuál es la iglesia verdadera y cuál es la iglesia que de verdad va a ser salva para la eternidad. Y esto es muy precioso de poder entender. Hermano Mario Tayún, pues el día miércoles nos explicó la trayectoria de las siete iglesias, las siete estrellas, los siete candelabros que en su momento iban a representar momentos de la iglesia, y dentro de esto pues vamos a tratar de enfatizar en una iglesia que es la que Dios ha idealizado para poder estimular a que cada uno de nosotros alcancemos esa calidad espiritual. Y vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 13, y leo versículo 33 al 35. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Está hablando a sus discípulos. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento, el Señor estaba por irse, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¡Qué maravilloso pasaje! Llama la atención, estamos en un momento especial en el cual el Señor Jesucristo está con sus discípulos y está pues a punto de su partida. Los tres años y algo que pasó con sus discípulos, compartiéndoles el Evangelio, explicándoles los secretos del reino, las profecías que habían de cumplirse, y a través de un ejemplo vívido, el Señor trasladó el reino en tres años. Pero llega el momento de su partida, ese momento en el cual quizá los discípulos que hubieran querido decir, bueno, nos vamos contigo, el Señor quería anunciarles que no se podían ir en ese momento. Había que demostrar algo, había que hacer algo. Recordemos que los discípulos del Señor iban a establecer, con los principios de Jesucristo, iban a establecer la iglesia primitiva, la iglesia con sus características especiales para poder encontrar ahí los secretos de la salvación. El Señor Jesucristo les dice, miren, todavía no es tiempo. Así como les dije a los judíos, así también les digo a ustedes. En este momento no es tiempo de que vayamos y que se vengan conmigo. Hay algo que hacer, hay algo maravilloso que hacer. Yo creo de que es bien interesante y quiero que analicemos este término porque es la base de la enseñanza. Y dice, un mandamiento, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cómo así nuevo? Yo creo que Dios, a través de todas las edades, había estimulado el amor entre la humanidad, el amor entre los unos y los otros. Dios, a través aún de los 10 mandamientos, establece el amor entre unos y otros, el amor al prójimo. Recordemos que los 10 mandamientos están conteniendo el respeto a Dios y el respeto a la humanidad, el respeto a los congéneres, ese amor que nosotros tenemos que manifestar. Esto fue dado desde el principio. Recordemos que el mundo fue creado en amor, por el poder de Dios en amor, y Dios quiere que todo lo que suceda en el mundo sea en amor. Se perdió el amor, se perdieron las virtudes de Dios dentro de la iglesia, dentro de la humanidad, y se establece el reino de Satanás, un reino de odio, de rencor, de resentimiento, de desánimo, desmotivación, etcétera. Y Satanás logra su objetivo y hace que la gente entre en pleito. Recuerden que uno de los primeros problemas, yo creo que el primer problema que hubo fue entre Adán y Eva. Fíjense, analicemos este asunto. Viene Eva y cae hoy al maligno, y Adán está ahí atento y le dice a comer, le dice Eva, y Adán come. Pero ¿qué pasó cuando llega con Dios? Se pecaron, hermano. ¿Saben por qué? ¿A qué extremo llegó Adán? La mujer que tú me diste, como quien dice, ahora ya no era su gran Eva, ahora la mujer que tú me diste, esa mujer fue la que me hizo. O sea que ahí se sucedió el primer pleito, hermano. Ahí hubo la primera disensión, ahí hubo una separación, ahí, miren, ya los intereses personales empezaron a mostrarse al extremo que entre Caín y Abel tuvo que haber un crimen para poder establecer los principios de maldad dentro de la humanidad y la falta de amor. En el principio, entonces, que se establece del crimen, era el sello que iba a darse en adelante para establecer el odio. Recuerden ustedes que la envidia de Caín, ese egoísmo, que no puede haber salvación, no puede haber otra cosa si no existe este principio. Es importante. En esto conocerán, ¿y quiénes van a conocer? La gente, hermano. La gente tiene que ver cómo nos amamos, la gente tiene que ver cómo nos ayudamos, la gente tiene que ver, el mundo tiene que testificar, la gente tiene que pesar en nosotros el amor. Por eso dice, en esto conocerán, que dice, todos. ¿Y por qué todos? Hermanos, la gente nos mira, la gente juzga, la gente analiza. La gente tiene sus pensamientos, hermanos, y ve cuál es el actuar de la iglesia del Señor. Y ellos se van a dar cuenta y van a decir, ¿estos son de Dios o estos no son de Dios? ¿Estos son apariencia o simplemente dicen pero no hacen? Dice, todos que sois mis discípulos. ¿Y por qué mis discípulos? Porque el maestro es Él. Porque al que estamos imitando es a Él. Amén, hermanos. Y dice, si tuviereis amor, ¿qué dice? Los unos a los otros. Ahí no se trata, hermanos, de si este para este, si este para esto. Hermanos, el amor es parte de esa, es como el oxígeno donde todos estamos. Pensemos que aquí en este momento estamos varios acá en este lugar y todos estamos sobreviviendo por algo. ¿Saben por qué estamos sobreviviendo todos aquí los que estamos? Por el aire que hay, el oxígeno que hay. Hermanos, si no existiera oxígeno en este lugar donde estamos acá reunidos en mi hogar, si no existiera ese oxígeno, aquí empezaríamos a caer todos, hermano. Todos empezaríamos a caer porque faltaría el oxígeno. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cuál es el denominador común de la vida? El oxígeno. El amor es como el oxígeno dentro de la iglesia. Si no hay amor, hermanos, el oxígeno se acaba. Si no hay amor entre nosotros, hermanos, si el oxígeno se agota, la vida se agota, la iglesia no puede vivir retirada del amor de los unos a los otros. Y ahí que importante es que nosotros nos amemos los unos a los otros. Hace un tiempo yo tuve una experiencia muy preciosa entre unos animalitos. Yo tenía dos monitas, algo muy precioso. Me obsequiaron unos animalitos, unas mascotas. Y eran dos monitas muy, muy, muy preciosas. Y estas monitas, un día, dentro de los momentos que disfrutamos ahí con los animalitos, hermanos, estaban en una parte alta, en una terraza, una solera, y de repente, pues, estábamos cultivando ahí unas florecitas en la losa, y hermanos, y de pronto sucedió algo. Había una monita, ellas tenían un collar, las amarramos temporalmente para que no molestaran mientras estábamos trabajando. En una de esas empezó una monita angustiada, como no tienes idea. Desesperada. ¿Y qué sucedió? Pues yo no miraba la otra monita donde estaba. Cuando me asomé, la otra monita se cayó y no tuvo de dónde prender su cola y se estaba asfixiando totalmente. La otra monita estaba angustiada, estaba desesperada, pero no se imaginan ustedes la expresión, parecía una expresión humana la que se estaba dando en ese momento. Como pude, vine y tiré de la cuerda y tomé al animalito y cayó muerto allá a la par nuestra. ¿No se imaginan ustedes esa escena, hermanos, cuando la monita que estaba llorando, porque yo derramaba lágrimas, no le estoy diciendo que razone, no les estoy diciendo nada, no voy a alterar principios, lo único que sé es que brotaban lágrimas de sus ojos. Y esta monita, cuando vio aquel animal muerto, prácticamente, hermanos, empezó, yo dije, bueno, se murió la monita. Y lo dejamos, me senté al lado, y luego la monita empieza a darle respiración de boca a boca, o de trompa a trompa. Maravilloso, hermano. Venía la monita y soplaba, y soplaba, y soplaba, hermano. Y no se cansaba de soplar. Y yo admirándola, dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? Absolutamente nada. Y ¿saben qué sucedió? Un milagro. La otra monita empezó a levantarse, porque recibió oxígeno. Recibió quizás un elemento que necesitaba para poder vivir. La monita se recuperó totalmente y fue una escena muy especial, una experiencia para mi vida muy especial. Quizás que hemos asumido algún papel, quizás dentro de la congregación de autoridad, hermanos, pero vemos al asfixiado y decimos, ¡ah, pobrecito! ¡Ah, la lástima! También que estaba el hermano y ahora ¿dónde está? ¡Dale oxígeno, por amor de Dios! Este hombre, esta mujer que le ha fallado a Dios, necesita oxígeno. ¿Y quién se lo va a dar? Tú eres el responsable. Tú eres el trabajo, hermanos, es el amor hacia los demás. El amor hacia los semejantes. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos y os amáis unos a los otros. Zonas fallamos, hermanos, pero el amor, dice la palabra, cubrirá multitud de pecados. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Ese amor, hermanos, es el que va a provocar dentro de nosotros ese poder sobrenatural en la iglesia. Porque imagínense, hermanos, yo te amo, tú me amas, aquel me ama, nosotros nos amamos, ellos y ellos se aman. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esto fue una fuerza brutal, hermano, una fuerza, hermanos, sin precedente ante una humanidad que cada quien vela por su propio santo, hermano. Una humanidad en la que cual vela por sus intereses personales, cada quien ve lo suyo propio. Pero una iglesia que vela para el bien de todos, hermanos, es una iglesia que va a ser una lumbrera precisamente maravillosa en medio de una humanidad pervertida. Hermanos, así surge la iglesia precisamente, la iglesia del Señor, en el principio del amor. A través del tiempo, el amor se va perdiendo. Vamos allá atrás al libro de Mateo, Mateo capítulo 24, hermanos. Y estamos ya al final de las profecías del tiempo que hemos venido hablando. Capítulo 24, versículo 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación. Ahí vienen las pruebas, hermanos. Pedro, hermano, solo fue probado y cantó el gallo y le falló a Jesús. La iglesia tiene que ser probada de muchas maneras. Entonces, dice a todas, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. A causa de este amor, hermanos, la gente nos va a aborrecer. Ustedes se creen mucho, ustedes se creen los escogidos, ustedes creen que solo ustedes pueden. Y ahí en los trabajos, hermano, tenemos problemas. Ahí en la escuela, ahí en todos lados tenemos problemas. Porque dicen, no, ahí las iglesias son hipócritas. Ustedes no se quieren, eso es mentira. Ustedes, etcétera. Sí, hermanos, la iglesia tiene que sufrir las embestidas de una humanidad que no conoce ni entiende el amor de Jesucristo. Dice, y muchos, dice, entonces os entregarán, dice, en tribulación. Versículo 10, y muchos tropezarán, entonces, Allá vio, hermano, muchos tropezarán. Cuando viene la prueba, hermanos, hay probabilidad de tropezar. Y dice, mas muchos tropezarán entonces y se entregarán, ¿qué dice? Unos a otros. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Cuando ya ven en un trabajo, ¿a verdad que vos también sos aleluya igual que aquel? Yo no. Ay, no, que van a la misma iglesia. No, yo voy de vez en cuando. Pero aquel que de verdad se mantiene en una unidad, hermanos, vamos a tener que sufrir vituperios, etcétera. Y dice, unos a otros y os aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, que es el tiempo profético que estamos viviendo, y engañarán a muchos. Hermanos, hay tantas corrientes doctrinales que hablan de amor, pero un amor al estilo humanista. Un amor de lástima. El amor que nosotros tenemos que tener hacia los hermanos no es el amor de lástima, no es el amor de pobrecito. Hay que ayudar al pobrecito. No se trata de ayudar al pobrecito, se trata de poder levantar esa alma que Satanás quiere destruir. Se trata de edificar, se trata de soportar, se trata de interceder por aquella alma que está teniendo problemas. No se trata de decir, pobrecito, ahí le voy a dar un par de centavos y que se arregle. No, lo más importante es esa intercesión espiritual, ese trabajo espiritual, quizás una exhortación en buen tiempo, quizás una llamada de atención en buen tiempo. Ese es realmente el amor que edifica, es el amor que Jesús expresó a sus discípulos. Ustedes, les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, también son sin entendimiento, les dice. Mi hermano, si les daba unas regañadas, ustedes no entienden estas cosas, y no les he dicho tal cosa, y ustedes, mira, Boanerges le dice, y no saben de qué espíritu sois. ¿Y qué les estaba diciendo? Los estaba exhortando, los estaba regañando, y por eso los odiaba. No, los amaba, pero amaba el alma de ellos, y por eso los exhortaba. Por eso provocaba hacia las vidas y el alma de ellos que pudieran reconocer muchas cosas. Que Jesús no vino a perder las almas, sino vino a salvar al mundo. Nosotros como iglesia no hemos venido a condenar al mundo. Venimos a hacer la misión del Señor Jesucristo. A través de mostrar el amor de Dios, presentar un evangelio para salvación, para arrepentimiento de pecados, en el cual cada uno de nosotros se ha sembrado el germen poderoso del amor, la misericordia y la bondad. Aquí dice, y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Sí? Esos que andan adulando, sí, pobrecito, hermano, ahí andan regalando aquí, miren, su abracito, ahora ni abrazos hay, pero tienen más de alguna artimaña van a usar para hacer caer. No, es que qué lindo, y que qué precioso. Hermanos, esas palabras son palabras que no tienen sentido, no son palabras inteligentes delante de Dios, son palabras humanistas que van a establecer rangos emocionales, van a estimular algún área emocional en el hombre y van a despertar admiración para aquel que le está sobando ahí, hermanos, ahí el hombro, diciendo el pobrecito, aquel, sí, este es buena gente porque me está sobando. No, creo que el que te dice la verdad es el hombre que te ama verdaderamente. Acá dice entonces, y muchos falsos y engañarán a muchos, y por haberse, y ese es, hermanos, la cosa que está sucediendo, el énfasis de la enseñanza, ese amor. Y por haberse multiplicado, ¿qué dice? La maldad. Hermanos, la maldad va cada día agigantada, hermanos, y ha avanzado a estratos, hermanos, que no tienes idea. En las mismas familias hay disensión, en los mismos hogares, en los mismos matrimonios. La maldad, hermanos, es el egoísmo, es una cosa tremenda. Los matrimonios ahora ya no son matrimonios, lo tuyo, lo mío y lo de aquellos. Y hermanos, si no hay unidad, no hay nada, porque ya van pensando desde el inicio de un matrimonio, ya van pensando en el divorcio y en el fracaso. Y te vas a, nos vamos a casar, viene separado, le dice aquel. Hermano, ya de antemano saben que van a pelearse un día y se van a divorciar. ¿Qué amor puede hablar eso? Hermanos, cuando uno ama, entrega todo lo que tiene. Cuando uno ama, hermanos, entrega todo el corazón, todo el alma, y aquí está, y ¿qué importa qué viene después? Hoy lo entrego todo. Acá dice, por haberse multiplicado el amor de muchos, ¿qué dice? Ahí está, hermanos. ¿Qué estamos viviendo, hermanos? un tiempo, una iglesia, una humanidad que a causa de la maldad del hombre, a causa de la maldad que existe en la humanidad, el evangelio que tenemos es un evangelio pobre, es un evangelio endeble, es un evangelio, hermanos, solo de hipótesis, de análisis, qué sé yo, mensajes quizás muy documentados, muy humanistas, qué sé yo, basados en muchas cuestiones ahí teológicas extrañas. Hermanos, el amor de Dios es algo diferente. El amor de muchos se enfriará. La maldad aumenta y el amor se enfría. Estamos viviendo entonces este tiempo profético, es el amor frío. El amor, hermanos, en el cual perdió poder, perdió fuerza, perdió todo aquello, hermanos, que está establecido en la palabra como un principio de amor, el cual ha de salvar a la humanidad. Porque es el amor el que va a salvar a la humanidad. De aquí en adelante podemos ir notando, y vamos a irnos al Apocalipsis, hermanos, capítulo 1, y aquí vamos a tratar de establecer algo importante. Acá yo quiero, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 11. Aquí están los principios fundamentales del mensaje que Dios quiere establecer a la iglesia. La iglesia son todos aquellos creyentes que hacen de la voluntad de Dios, que viven el amor de Dios, que obedecen los mandamientos. Esa es la iglesia. Y la iglesia está enmarcada, hermanos, acá precisamente en siete iglesias que al final, hermanos, todas tienen defectos. Todas las iglesias tienen defectos. Y Dios lo que hace es buscar dentro de las siete iglesias. Por eso decía, hermano Mario hizo una referencia a las siete iglesias, y por eso no voy a establecer y me voy a referir a una nada más en esta noche. Pero voy a hacer un vuelo de pájaro para poder entender esto. Acá en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, capítulo 1 y versículo 11, dice así, Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy, una voz del cielo, y se apareció una visión, Juan, hermano, maravillosa, y lo puedes leer ahí precisamente. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en las iglesias que están en Asia, a Éfeso, ahí está, mire, hermanos, ahí ve el correo. Va corriendo, entregando el mensaje a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, a Sardis, Filadelfia, la Odisea, y pum, termina y entrega el mensaje a la iglesia. Son siete iglesias que constituyen la iglesia. El Señor está haciendo notar entonces a estas siete iglesias, hermanos, los males de cada una de las iglesias y las cosas buenas que tiene cada una de las iglesias. ¿Qué es lo que tiene que corregir cada una de las iglesias? ¿Qué es lo que tiene que establecerse dentro de cada una de las iglesias para poder formar la iglesia verdadera de Cristo, hermanos? Porque las circunstancias de cada lugar son diferentes. Si nos vamos a Puerto Barrios, hermano, no se va a ir usted con un poncho de allá de Sololá, hermano. Imaginemos, vamos a Puerto Barrios, hermanos, y estamos allá con un poncho sololateco, una chamarra, como dicen allá en México, bien, bien protegido, y qué otra costumbre, otra gente. Allá vamos a ver la gente con ropa clara, con ropa diferente, hay otra forma, otra cultura. Entonces, cada iglesia de estas, hermanos, tiene una figura. Y acá haya este mensaje, es precisamente para esas iglesias que han de constituir la iglesia del Señor. Dice, y acá y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Bueno, ahí sería precioso poder analizar la ropa que llevaba, porque es Cristo mismo el que está ahí. Las ropas que muestran santidad, autoridad y todos los símbolos que tiene cada uno de los versículos que están ahí. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, pureza como nieve, sus ojos, la profundidad y llamas de fuego, ese poder sobrenatural y el bronce como algo maravilloso. Hermanos, que da solidez, etcétera. Y miren, es algo preciosísimo, es la manifestación de Jesucristo hacia precisamente la revelación que le estaba entregando a Juan. Tenía a su diestra siete estrellas. ¿Cuáles son las siete estrellas? Porque aquí llama la atención. Habían siete candeleros, siete estrellas. Aquí dice siete estrellas, y de su boca salía la espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, cuando le vi como a sus pies. Bueno, sucedió algo maravilloso. ¿Quién estaba ahí? Estaba hablando precisamente de siete estrellas y siete candelabros. ¿Qué significan las siete estrellas? Son los ángeles que están custodiando cada una de las iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las iglesias, Éfeso y Tarsis y todas estas, estaban custodiadas por un pastor, por un ángel que estaba asignado para ese lugar. Y algo precioso, hermanos, porque cada uno era vigilante de lo que estaba sucediendo ahí. Los candeleros simbolizan la iglesia. Las iglesias, las estrellas significan los pastores o los ángeles que están ministrando precisamente a aquellas iglesias. Entonces viene Dios, viene Jesús y se refiere, y Jesús trae y empieza a hacer el análisis a través de sus siervos, a través de los ángeles que están a cargo de estas iglesias. Recordemos que cada una de las iglesias vive en una forma totalmente diferente. Unas más ricas, unos más pobres, lugares más tranquilos, lugares más difíciles, lugares donde había mucha adoración, mucha perversidad, lugares donde había mucha religiosidad, lugares donde la cultura era diferente. Bueno, cada escena, cada lugar y cada circunstancia de cada iglesia era totalmente diferente. Y ese es un problema bien serio. Entonces, es quizás tu problema. Yo no tengo las tentaciones que tú tienes, ni tú tienes las que yo tengo. Cada uno de nosotros es sometido a una prueba y analizado y mediante el estándar de Dios. Y es poder evaluar en cada una de nuestras vidas qué es lo que está malo dentro de nosotros, no para condenar, sino para mejorar, para cambiar, para advertir precisamente las formas buenas o malas con que estamos nosotros manifestándonos y la forma en que estamos de verdad cultivando el Evangelio de Jesucristo. Acá podemos ver entonces, dentro de estas siete iglesias, hermanos, voy así, como digo, rapidísimo, la iglesia de Éfeso que ustedes vean allá, es una iglesia, hermanos, que de repente empezó con un gran amor, a iglesia deseable, maravillosa, y ¡pum! Se le apagó la llama, hermano. Y Dios le dice, bueno, Éfeso, te pones firme, cambia tus formas, vuelve a tu forma natural, y corrige esto, y bueno, y aquí estamos, sigamos adelante. Dios no está condenando a la iglesia de Éfeso, le está advirtiendo que si continúa con esa actitud, pues va a tener problemas. Luego cada iglesia, en ese paso de correo va y nos pasamos a Misco, ahora vamos a San Lucas, a Catepeques, y en este caso vamos a la iglesia precisamente de Esmirna. Esa iglesia de Esmirna es una iglesia perseguida, es una iglesia, hermanos, donde habían serios problemas, hermanos, en donde los cristianos, a causa de la cultura que había ahí, hermanos, eran sacrificados, eran lastimados, eran exprimidos, fueron machacados, era su circunstancia, y salieron precisamente los males que habían precisamente en la vida de ellos para que el ángel pudiera entender, trasladar, transmitir y pudiera cambiar de actitud precisamente la iglesia de Esmirna. Estamos hablando de una iglesia en donde se convirtió en la sinagoga de Satanás. Hermanos, vemos cómo el poder de Dios, a través de la buena siembra, hace que cada iglesia vaya entendiendo su mal. Quizás cada mensaje que tú escuchas de la palabra de Dios va a ir enfocando un problema, tu problema. Otro mensaje va a enfocar mi problema. Otro va a enfocar el problema de otro hermano. Y quizás el problema mío no es el mismo problema de un hermano que vive en Escuintla, no es el mismo problema de un hermano que vive en Estados Unidos, no es el mismo problema de un hermano que lleva, bueno, tanto tiempo dentro de la iglesia, otros que tienen poco tiempo, y cada circunstancia es diferente. Pero la idea es que cada uno de nosotros, a través de entender el mensaje, podemos llegar al entendimiento que Dios tiene un plan de ir mostrando los males para corregir los males, para poder puntualizar qué es lo que tenemos que cambiar. Y así este recorrido maravilloso sigue adelante y puedes ver en cada uno de estos lugares, creo que tanto la carta, la exposición de Mano Mario en cuanto a cada iglesia, y luego pues entramos a una iglesia, hermanos, de Pérgamo, una iglesia que se acomodó, hermanos, y que, bueno, permitió esto, permitió lo otro, y permitió algunas libertades, y cuando sintió se les metieron un montón de cosas y costumbres raras, extrañas y qué sé yo, y se acomodó, hermanos, encontrando un desbalance en cuanto a los verdaderos valores de Dios. Seguimos adelante, le digo, vamos con una iglesia cómoda, pero hay una iglesia que es la iglesia de Teatira, una iglesia, hermanos, que al final estaba envuelta en unas circunstancias muy fuertes en cuanto a la cuestión de comercio, dinero y qué sé yo, y se volvió una iglesia corrupta y una iglesia con serios problemas. Luego, hermano, nos encontramos en esa otra con defecto. Este es tu defecto, este es el tuyo, este es el tuyo, este es lo bueno tuyo, esto es lo bueno tuyo, esto tienes que cambiar, esto no te... Mire, qué maravilloso, hermanos. La visión de las iglesias, de las siete estrellas, los siete candelabros, es la visión total de lo que es la iglesia actual. La iglesia total, la iglesia de Jesucristo. Entonces Dios va mostrando a cada una de las iglesias. Tanto en cuestiones puramente de la época de ahí, porque algunas se acomodaron a la época de ese momento, pero hoy espiritualmente las luchas son iguales para cada uno de nosotros. Y tenemos que corregir las cosas que Dios quiere que corrijamos. Entonces, acá viene la iglesia en una decadencia en algunas áreas más que otras, y unas tratando de corregir otra, y luego vamos a la iglesia de Sardis, una iglesia, hermanos, en el cual estaba casi muerta, hermano. Ahí la cosa estaba seria ya, la gente desanimada y qué sé yo. Y bueno, y hay una estimulación al avivamiento. Yo creo que en su momento, creo que di un mensaje al respecto de esto, de la iglesia que esperaba un avivamiento, que es lo que Dios quiere. Y me salto, entonces, a la iglesia de la Odisea. Esa iglesia, hermanos, la séptima iglesia, que es la iglesia, hermanos, que ni fu ni fa, es una iglesia que está bien esto, está bien, es la iglesia ecuménica típica, es esta iglesia, hermanos, que cede, que no se da problemas, es una iglesia que no tiene convicciones, etcétera, una iglesia que si no corrige, desaparece. Pero Dios advierte, no está condenando a las iglesias, está condenando actitudes, pero no a las iglesias. Y eso es lo maravilloso. El evangelio del amor de Dios es un evangelio que construye, que edifica, un evangelio que estimula al amor, a las buenas obras, un evangelio de restauración y no de destrucción. Pero ahora quiero, en el tema que traemos del amor precisamente, todas las iglesias tienen defecto aquí, defecto acá, defecto aquí, defecto aquí, defecto acá. Pero hay una iglesia, es la iglesia salva. Y es la iglesia de Filadelfia. Iglesia de Filadelfia. Hermanos, esta es la iglesia salva. Esta es una iglesia muy especial, porque es la única iglesia en la cual, hermanos, Dios no hace mayores reproches. Dios hace cosas, les muestra cosas maravillosas. Y esto debe ser la figura de la iglesia nuestra, avivando la fe, y todas las iglesias que compartan el amor verdadero de Jesucristo. Fileos viene de amor a hermanos. Es el amor entre hermanos, hermanos. ¿Ah? Filadelfia es el amor entre hermanos. Filadelfia, hermanos, es algo tan especial porque habla precisamente de ese amor no filosófico, ni de ese amor así apapachador, sino que es el amor entre hermanos, de ayudarnos, de confortarnos, de edificarnos, de no destruirnos. Es ese amor desinteresado, ese amor el cual empieza a dar todo lo que tiene, ese amor en el cual te ofenden y te la aguantan. Es aquel amor en el cual, aunque alguien te falló, tú sigues adelante. Es ese amor, hermanos, inmensurable. Ese amor, hermanos, que no tiene medida. Ese amor que no tiene explicación, porque es el amor de Dios. Filadelfia es la iglesia que se salva, avivando la fe, si permanece en el espíritu de Filadelfia, en la iglesia que se salva. Todas aquellas iglesias, hermanos, que guardan este principio de amor a Dios. Esa Filadelfia es la que va a ser salva para la gloria de Dios. Y aquí vamos a ver un poquito de lo que es la iglesia de Filadelfia. Hermanos, llama la atención porque apenas Filadelfia está como a 100, 150 kilómetros, 160 kilómetros de Esmirna, hermanos. Por un lado Esmirna machacada y hecha de pedazos y toda la cuestión, hermanos, pero quizás no había encontrado ese feeling especial que Dios quería, cosa que pudo encontrar la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué nació el nombre de Filadelfia? Porque, hermanos, incluso fue cambiado tres nombres la iglesia de Filadelfia. Y viene acá, hermanos, y ¿sabe dónde nació? Del amor entre un hermano y otro hermano, un hermano queriendo ayudar a otro. Y así nació el nombre del pueblo Filadelfia, de la ciudad de Filadelfia. Es donde nació la iglesia de Filadelfia. Casualidad, no sé. Pero tres nombres coinciden precisamente con el amor entre unos y otros para edificar la ciudad. Incluso esta ciudad, hermanos, es una ciudad muy pequeña. Y quiero que hablemos de las características de esta ciudad. Una ciudad muy pequeña, Filadelfia, una iglesia, hermanos, pobre. La iglesia de Filadelfia es una iglesia pobre. Ahí había gente solo necesitada, había gente pobre. Es una ciudad que tenía unos contornos bien difíciles, una situación geográfica en donde hay dos placas tectónicas. Y continuamente en Filadelfia, hermanos, temblores, hermanos, al extremo que todos los hermanos de la iglesia y de la ciudad, hermanos, cuando empezaban los terremotos y los temblores, tenían que salir huyendo. Quiere decir que la iglesia de Filadelfia era una iglesia pobre, era una iglesia que no tenía lugar fijo. Salían huyendo a medias de la noche, quizás porque había un temblor, un terremoto, y era una iglesia de mucha gente necesitada. Es una iglesia, hermanos, que la verdad fue un milagro que pudiera sobrevivir, pero ahí vamos al milagro. ¿Qué es lo que sucedió con la iglesia de Filadelfia? Hermanos, fue tan así que después, como unos 60, 70 años después de Cristo, hermanos, fue destruida toda la ciudad, hermanos, y fue una cosa así tremenda, hermanos, en donde la gente perdió todo. Entonces la iglesia de Filadelfia es una iglesia que en su momento no tenía en qué apoyarse en cuanto a lo intelectual, no tenía que apoyarse en cuanto a lo económico, no tenía mayores tentaciones en cuanto a esto, en cuanto a lo otro. ¿Y qué le quedó a esta iglesia de Filadelfia, hermanos? Amarse entre unos y otros. Amar a Dios con todo su corazón. Esta circunstancia particular de la iglesia de Filadelfia llevó a la iglesia a ser una iglesia especial, una iglesia en la cual ellos aprendieron a depender totalmente de Dios, y esto es maravilloso. La iglesia que depende de Dios, hermanos, es una iglesia maravillosa que va a permanecer por los siglos, porque Dios está allí, hermanos. Aquí esta iglesia, hermanos, es una iglesia temerosa, temerosa de temblores, pobres, necesitados, gente que estaba ahí, hermanos, en una debilidad total, sin recursos mayores, entran en una dependencia. Algo muy tremendo, hermanos, sucede que Dios estaba con ellos. Hubo un momento tan especial en el cual, hermanos, Dios hizo promesas tan especiales a su vida, hermanos, que aún los asirios iban a destruir esa ciudad, y hermanos, y una noche antes, hermanos, mueren más de 180,000 soldados, hermanos, y no atacaron la ciudad, porque Dios estaba con ellos, hermanos. Cosas maravillosas que sucedieron a Filadelfia por la dependencia de Dios. Entonces, ¿cuáles son los grandes secretos de Filadelfia? Una iglesia débil, pobre, sencilla. Una iglesia que aprendió por las circunstancias a depender de Dios exclusivamente y a poder unirse todos en un sentimiento. Porque cuando hay unidad, hermano, ahí está Dios. Cuando hay amor entre unos y otros, ahí está la mano de Dios continuamente. Acá entonces dice, hay una debilidad y, hermanos, y había un problema bien serio para esta iglesia, y es que había muchos judíos, hermano. Y a estos judíos le hacían la vida imposible también, hermanos, aquellos eran cristianos y los judíos atacaban a los mismos. Y por eso hasta profecías tiene esta iglesia maravillosa. Como les digo, el tiempo es nuestro peor enemigo. Pero acá viene iglesia, capítulo 3, versículo 7, la iglesia fiel, le llama aquí la profecía. Apocalipsis 3, 7 dice la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Hermanos, como quien dice, es que ahí vino la salvación, porque la salvación viene a través de Jesús, hijo de David. Amén. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, Dios le entregó a esta iglesia la llave de David, que es la llave de la salvación. Sin tanto titubeo, le hay una promesa maravillosa que le está haciendo a la iglesia de Filadelfia. Y dice, yo conozco tus obras, aquí no hay nada oculto, le dice a la iglesia de Filadelfia. He aquí, he puesto delante de ti, ¿qué dice? Puerta abierta. Pero eran pobres, hermano. Es que, hermano, las riquezas de Dios no se miden en lo económico, ni en la prosperidad de las cosas humanas. esto se mide a través del amor que Dios manifiesta a través de sus obras. Y dice, he aquí yo entrego, dice, yo conozco tus obras, el cual nadie puede, una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oigan, esas son las características para esta iglesia. Y no has negado mi nombre, bendito sea el nombre de Dios. He aquí, y entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Cabal, hermanos, una iglesia con mucho celo, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Aquellos hermanos judíos que venían a atacar a los mismos de la iglesia de Filadelfia, tuvieron que reconocer que ahí estaba Dios precisamente con ellos. Y reconozcan que yo te he amado. ¡Qué bendito esa iglesia de Filadelfia! Dios Jesucristo mismo está reconociendo que es la iglesia que Él ha amado. Maravilloso, hermano. Qué bello que Dios diga, esta es la iglesia. Que dijera de nosotros, esta es la iglesia que yo he amado, porque ahí está la promesa. Filadelfia, la iglesia, el amor entre nosotros. Dice, por cuanto has guardado, dice, he aquí haré que vengan, se postren a tus pies. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Esto habla, hermano, ya del final. Algunos hablan que fue el ataque romano, otros hablan que no sé qué. Pero la verdad es que aquí habla de la prueba final. Porque dice sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, le está diciendo. Manténgase así porque yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Verdad que no hay reproches, hermano? ¿Dónde está el reproche? Es que es una iglesia que estaba firme, era pobre, estaba sufriendo, era despreciada, pero estaba, y le advierte todavía, solo retén lo que tienes, no le aflojes, sino sigue adelante, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Columna es lo que sostiene, hermanos. Son los principios de la fe, la misericordia, el amor, la bondad, la fidelidad. Esa es la columna y baluarte que habla precisamente el apóstol Pablo. Al que venciere, yo le haré como columna en el templo de mi Dios. Ya sé, eso habla de lo eterno. ¿Ya? Y nunca más saldrá de ahí. Bendito sea Dios. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Esto es ya, hermanos, la vida eterna de mi Dios en mi nombre nuevo. Ya lo hablamos en alguna oportunidad, el nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Filadelfia tiene que ser actual, tiene que ser hoy, hermano. Esa iglesia tiene que ser hoy. Esa tiene que ser la iglesia avivando la fe. Si queremos nosotros llegar al cielo, tenemos que ser la Filadelfia descrita precisamente aquí entre las siete iglesias. Si estamos en cualquiera de las demás iglesias, la esperanza de la salvación ahí está, pero hay que corregir los defectos. Hay una iglesia que está entonces fiel a Dios, se mantiene fiel a Dios, que es esta. Vamos rápidamente para ir terminando, porque aquí el tiempo vuela, hermano. No me explico por qué vuela, pero que vuela, vuela. Primera de Juan 4:5. Y dice de la siguiente manera. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios a nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos amarnos también los unos a los otros. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Y cómo vamos a manifestar el amor? Ahí a la par están tus hermanos. Ahí están los necesitados. Ahí tienes que mostrar tu amor. Ahí está tu prójimo. No podemos hablar de una iglesia salva si no se aman los unos a los otros. Donde hay necesidad, ahí tienes que estar tú. Donde se necesita provisión, ahí tienes que estar presente. Donde hay un hermano que no pueda responderte. Donde hay un hermano que no tenga que agradecerte. Hay hermanos que no van a poder agradecerte un favor jamás en la vida. Pero ese es el hermano que más tienes que servir. Aquellos hermanos que quizás hasta te van a acusar, hasta te van a malinterpretar, a ese tienes que ayudar. Poner tu vida por él. El amor de Dios se manifiesta en emplear nuestro tiempo para servir a los demás. En esto se manifiesta el amor de Dios, en que uno dé su vida por alguien más. En esto se manifiesta el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se manifiesta el amor de Dios. Cuando nosotros, hermanos, hemos entendido el espíritu de fidelidad, ese espíritu de Filadelfia, ese filos, Filadelfia, amor entre hermanos, o amor de hermano, o amor entre los que se aman, ese término hermanos muchas veces no nos luce. Porque sí, quizás a un hermano material le hacemos una campaña, pero hermanos, aquí Dios nos ha establecido una nueva hermandad, que ya no somos hermanos por sangre, sino hermanos en común por los genes espirituales que llevamos cada uno de nosotros dentro de nuestro ser mismo. Esas nuevas criaturas engendradas por el Espíritu Santo de Dios. Quiera Dios que cada uno de nosotros pueda ser parte de la iglesia de Filadelfia, esa iglesia que se ama unos a los otros, y en eso vamos a entender el amor maravilloso de Dios. La verdad es que hay pistas, hermanos, para llegar al cielo. Hay claridad en la profecía divina. Solo falta que seamos obedientes a la palabra de Dios. Y podamos, hermanos, de corazón amar a nuestros amigos que están a la par, a nuestros hermanos, y bueno, ¿y por qué no al mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo entero, que dio su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Qué difícil es amar. Para el ser humano, más bien podría decir yo, es imposible amar. Porque el hombre que no ha conocido a Dios, apenas parece como que se ama a sí mismo, y termina amando solo su carne. Porque el hombre que ha conocido a Dios ama su alma más que su carne. Y el hombre mismo ni siquiera es capaz de poder alimentar su alma, y sí ama su carne y la llena de privilegios, la llena de comodidades, porque no ha entendido que el amor verdadero, entonces, no es siendo provocado humanamente, sino que es un poder, es una naturaleza espiritual dentro del hombre. El hombre sin Dios, desde que abandonó a Dios en el Edén, ha conocido el amor hasta que Jesucristo sembró esta nueva semilla de amor en el mundo. Y esta semilla ha sido trasladada a su iglesia. Y ojalá que tú, de verdad, pertenezcas a la iglesia de Jesucristo. Pero para eso, tienes que mostrar amor hacia los demás. Que esta noche de vigilia, esta noche en la que tú vas a estar ahí, en esa intimidad con Dios, analices. Quizás hay hermanos que son una piedra en el zapato para ti. Quizá hay hermanos que no los toleras, no los puedes soportar en tu vida, que son estorbo quizás para tu vida. Pídele a Dios amarlos, servirlos y devolver bien por mal, porque al final la ganancia es para ti. Que Dios te bendiga en esta noche, que la paz sea con cada uno de ustedes y sigamos adelante buscando la iglesia salva, que es Filadelfia. Y yo le diría, ojalá, avivando la fe. Que Dios les bendiga, hermanos. Mucho ánimo. Hasta la eternidad con Cristo. Amén.